Libertad FM.
Empieza Enfermedades Raras con Antonio Armas.
Ya estamos en el aire, ya no sabías si estamos en el aire, ¿no? Menudo follón tenemos en la pecera hoy, me encanta lo que es el directo. Bueno, ya tenemos nuestras dos invitadas. Estupendo. Hacía fresquete, ¿eh? Oye, el otro día perdí las llaves de la moto. ¿Sabes qué la tenía, Dani? La tenía el tío del kiosco. De pronto me dice, ¿es usted el dueño de la moto? Tal. Y tal. Bueno, al final encontré las llaves de la moto. Menos mal. Bueno, vamos a tener un programa de enfermedades raras de lo más interesante. Vamos a tener dos asuntos muy potentes. Y nuestra sección de rara música, raramente escuchada, la vamos a dedicar a Alemania. No vamos a poner música, Sergio, porque salimos un poquito más tarde. Pero sí vamos a dar paso a una primera invitada que nos va a hacer el favor de presentar a la segunda invitada. Gracias a la primera invitada hemos podido gestionar la entrevista de la segunda invitada. Y nuestra primera invitada es doña Jessica, de la asociación ADOPEC. Jessica, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, Jessica, yo creo que no nadie mejor que usted para presentarnos a la doctora que va a defender la patología de la que vamos a hablar y que aglutina la asociación que usted lidera. Pues le voy a dejar durante 3 minutos que se maneje, que sea, pues eso, la mujer de radio hoy, durante 3 minutos con la doctora. Todo suyo.
Muchas gracias, Antonio. Pues mirad, la doctora que va a hablar ahora después de yo se llama Lara Quintas Márquez. Es ginecóloga, actualmente está trabajando en el Hospital Clínic de Barcelona y es especialista en patologías del suelo pélvico, ¿vale?, del dolor pélvico crónico. Y bueno, darle las gracias ahora cuando hable, porque para nosotros es muy importante de dar a conocer estas patologías y de que ella pueda dar la voz para todos nosotros y explicar qué son estas patologías y para poder ya que sean patologías que no sean invisibles y que sean ya visibles para la sociedad en general.
Doctora Lara Quintas, buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, pues le han hecho una presentación adecuada.
Y tanto.
Yo
bueno, en primer
sí.
lugar quería agradeceros a vosotros por dar difusión a este problema de una importantísima magnitud y a Jessica por capitanear una asociación que está haciendo un trabajo increíble para la difusión del problema y para que sobre todo los pacientes no se sientan que están solos.
Pues Jessica, muchísimas gracias. Además, desde el principio se implica muchísimo para generar esta entrevista. Pasaron una serie de cosas, pero al final la hemos podido sacar adelante. Jessica, un abrazo muy fuerte. Me quedo con la doctora.
Igualmente. Que vaya bien.
Doctora, pues vamos al tajo, ¿le parece?
Sí, tanto.
Pues vamos a hablar del dolor pélvico crónico. El dolor pélvico, doctora, me va a decir de una manera breve qué es y en qué área del cuerpo se presenta.
Pues hablamos de dolor crónico cuando es un dolor de más de 6 meses de evolución. Y en el caso del dolor pélvico crónico, bueno, pues como su nombre indica, está en la región pélvica. Es una localización que es la pelvis anatómica, es la zona lumbosacra, las nalgas y la pared abdominal anterior que está por debajo del ombligo. Decimos que es un dolor es cuando es lo suficientemente severo como para causar una incapacidad funcional y hacer que la persona vaya al médico a buscar ayuda.
Vamos a ir desgranando esto como si fueran las pepitas de una chirimoya. Le voy a ir haciendo preguntas concretas, usted nos lo ve respondiendo. Porque, por ejemplo, el dolor, doctora, puede ser causa de otra enfermedad o ser una afección en sí mismo.
Exacto. La definición de dolor es un poco compleja. Es decir, el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Es desagradable por definición y puede estar asociado a un daño físico real o potencial. Pero lo que está claro es que el paciente lo vive así. Es diferente dolor que nocicepción. Nocicepción es el mecanismo eléctrico por el cual el cerebro recibe un estímulo respecto a la periferia que hay algo que no va bien. Pero el dolor es completamente subjetivo. El dolor es un estado psicológico, con lo que veremos una gran variabilidad entre personas.
Por eso una persona puede sentir dolor mientras otra persona siente dolor.
Exacto, totalmente. Exacto. Para un mismo estímulo.
Doctora, si no es posible identificar una única causa de ese dolor, ¿el objetivo del tratamiento cuál sería?
Tratar el síntoma. Siempre está claro que cuando un paciente viene por dolor hay que descartar siempre una causa etiológica, es decir, por ejemplo, un cáncer o una infección. Una vez descartamos todo esto, todas las pruebas son negativas y el paciente sigue teniendo dolor, lo que hay que tratar es el dolor. Nos da un poco igual de dónde viene, porque no lo hemos encontrado, con lo que vamos a tratar el síntoma, que en el fondo es lo que está perjudicando al paciente.
Yo voy a verla a usted como facultativa y usted me solicita que yo le localice el mi dolor. Y generalmente los pacientes, ¿dónde ponen la mano? ¿Sobre la zona pélvica o sobre un punto específico?
No, sobre un, normalmente cuando los pacientes llevan muchos años ya con dolor crónico, el dolor se acaba difuminando y les acaba doliendo como un poco todo y de manera difusa, con lo que todavía es más difícil saber de dónde viene el dolor. La gracia está en detectar el dolor en su inicio, porque así está muchísimo más localizado y sabemos más que si en el útero o en la vejiga o en el recto o simplemente un músculo. Cuando el paciente lleva muchos años, le acaba doliendo un poquito todo. Entonces es todavía más difícil ir a la raíz del problema.
¿Y cómo describirían el dolor? ¿Con qué palabras? ¿Qué sienten?
Pues,
en esa zona
les
concreta.
Les invalida completamente la vida. Es desagradable. Es una experiencia mala. No es. Es decir, el tema es que el dolor en su inicio es algo bueno para nosotros. Es decir, el dolor agudo nos salva la vida. Si no tuviésemos dolor, nos moriríamos. Porque si tú tienes una infección y no te duele, no vas al médico y acabas haciendo una infección generalizada y te mueres. El problema es cuando este dolor se cronifica, que ya no es algo bueno porque ya no nos está ayudando, sino que se está convirtiendo en una enfermedad en ella misma. Es lo que llamamos el dolor crónico.
Estoy viendo que está usted especificando una especie como de arcoíris en el plano del dolor, desde más leve a más agudo. Yo hay una pregunta que hago siempre en este programa y es si esta enfermedad es muy puñetera, puñetera o puñeterita, y me contestará usted, depende del dolor.
Es muy, muy, muy puñetera. Es gente que deja de poder trabajar, deja y por ejemplo y todavía más en el dolor pélvico, porque afecta a una parte como muy, muy íntima, ¿no? No pueden tener relaciones, entonces la pareja también se resiente. Hay mucha gente que, por ejemplo, no se puede sentar porque tienen un dolor crónico a nivel de pélvico y cada vez que se sientan es como si les clavaran millones de agujas en el ano, por ejemplo, con lo que no pueden trabajar sentados, no pueden ir en avión, algo tan básico como ir a cenar con los amigos no pueden hacer porque no se pueden sentar, con lo que les acaba invalidando completamente la vida, dejan de salir de casa, se pasan el día tumbados en la cama. Esto provoca depresión, provoca aislamiento, provoca que ya no tengan recursos económicos para sobrevivir. Bueno, la verdad es que sí, es un problema muy, muy, muy complejo.
Estamos hablando en todo momento de una enfermedad femenina, ¿no?
No. ¿Ah, no? No, la vemos en hombres también, y tanto. Los hombres también tienen pelvis, también tienen nervios y tienen órganos allí y pueden tener dolor perfectamente.
No, me refería a que la prevalencia es más en mujeres que en hombres, ¿o no es así?
En teoría sí, porque quizás está más estudiado. La mujer tiene el ginecólogo, ¿no?, como médico de referencia, el hombre no tanto. Pero los hombres tienen dolor crónico también por causa muscular. Las prostatitis crónicas, por ejemplo, es una causa de un dolor muy invalidante en el masculino. Quizás sí que es más prevalente en mujeres, pero bueno, los hombres están por igual afectados.
Doctora, yo creo que es bastante corriente que con cualquier problema de dolor crónico uno no sabe realmente cuándo debe ir al médico. En líneas generales, ¿cuándo se debe ir al médico?
Cuanto antes. Cuanto antes. El tema del dolor crónico, muchos de ellos son dolores agudos no bien tratados. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama endometriosis, no sé si la conocen. Es una enfermedad que afecta a mujeres y que provoca reglas muy dolorosas. Entonces, si desde pequeñitas tratamos a las niñas que tienen las reglas dolorosas, este dolor a la larga no se va a cronificar. Si no lo tratamos, vemos como la persistencia de un estímulo, de un dolor agudo, lo que va a hacer a la larga es modificar todos los receptores del dolor y nuestro cerebro, y va a hacer que el dolor se cronifique y entonces ya sea mucho más difícil de tratar. Con lo que en cuanto tenemos un dolor, hay que ir al médico para intentar hallar la causa y tratarlo cuanto antes.
Justo usted se adelantó un pelín al hablar de endometriosis, porque vamos a entrar precisamente en el asunto de que el dolor pélvico crónico es una afección compleja, como estamos hablando, que puede tener múltiples causas. Y vamos a hablar de causas porque en este programa lo que nos interesa también es aprender mucho con nuestros invitados. Y para eso en este tenemos la fortuna de tenerla a usted. Acaba de hablar de endometriosis como una causa, al final es una afección en el tejido del recubrimiento del útero que crece fuera de este y por eso provoca dolor. Pero, por ejemplo, en los problemas musculoesqueléticos, ¿por qué se produciría el dolor?
Hay veces que vemos contracturas musculares a nivel pélvico, que pueden ser, por ejemplo, secundarias a la endometriosis. El tema de tener dolor agudo mucho tiempo hace que la musculatura de al lado se contagie un poquito de este dolor y acabe doliendo en ella misma. Pero también puede ser, por ejemplo, después de una cirugía. Hay unas cirugías que ponemos mallas para incontinencia de orina. Estas mallas pasan a través de unos músculos y a veces estos músculos sobrereaccionan a esa malla y empiezan a doler. O puede ser simplemente, pues por ejemplo, profesores de yoga, futbolistas, gente que trabaja mucho con esta musculatura pélvica, que tiene una contractura, como que tiene una contractura en el cuello, pues también la pueden tener a nivel pélvico. No estamos acostumbrados a ir al fisioterapeuta por un dolor pélvico, en cambio si tenemos dolor lumbar, lo primero que haremos es ir al fisio. En pelvis no, y yo siempre lo digo, es muy importante tratar este dolor muscular, porque puede ser muy muy invalidante.
¿Cómo se produce la enfermedad inflamatoria pélvica crónica?
Esto es, normalmente es por una infección. Esto es el paso de un bichito a través del útero que pasa por las trompas, infecta y provoca abscesos, es decir, como bolas de pus en los ovarios o en las trompas. La enfermedad inflamatoria pélvica es una causa infecciosa. El tratamiento principal es evidentemente antibiótico. Si no mejora, se puede hacer una cirugía y sí que puede ser que luego quede un dolor crónico secundario a toda esta infección que hubo, a todas las adherencias, a toda la sensibilización que ha habido de los receptores del dolor.
Doctora, después de la extirpación quirúrgica del útero, ¿qué les puede ocurrir a los ovarios y a las trompas de Falopio? Lo que llaman ustedes restos ováricos.
No, nosotros podemos quitar el útero sin problema y dejar los ovarios y la paciente no se quedará menopáusica. Son órganos independientes.
¿Y no crea dolor?
No crea dolor. No.
Vale.
No tiene por qué crear dolor, no.
¿Y los fibromas como crecimientos uterinos no cancerosos?
Esto sí que puede generar dolor porque producen efecto masa y sobre todo por el sangrado. El útero cuando sangra es como un globo. El útero es un globito que tiene un músculo que se contrae, entonces es cuando viene la regla y sangramos. Los miomas lo que provocan es sangrado abundante y por lo tanto como hay más sangrado habrá más dolor uterino.
Hay algo
pero no
que...
siempre, hay muchas pacientes con miomas que no tienen dolor y otras pacientes que sí que tienen dolor. Es que es muy subjetivo, esto depende realmente de cada persona y de su mecanismo neuronal de cómo interpretan los estímulos dolorosos.
No, evidentemente, además me parece muy bien que diga lo que acaba de decir, que estamos hablando en generalidades, luego cada persona es un mundo, lo siente de una manera distinta, y cada enfermedad es como las huellas dactilares,
no,
es
tú puedes
única.
Puedes tener a paciente con un útero que le llegue casi de 2 kilos y que no tenga dolor.
Claro.
Y que esté perfecta y no se quiera operar. Y otra con un mioma muy pequeñito y le duela muchísimo.
Doctora, hay algo que llaman ustedes el síndrome del intestino irritable y hay una serie de síntomas asociados con este síndrome. ¿Estos síntomas asociados pueden generar dolor?
Y tanto. El síndrome del intestino irritable, hay mucha gente que dice que es como una sensibilización intestinal, es decir, que el cerebro percibe como estímulos nocivos cosas que son normales. Es como la vejiga dolorosa, que es lo mismo, que es cuando la vejiga se llena, los pacientes perciben dolor, como las reglas dolorosas que no hay una endometriosis detrás. Hay mucha gente que dice que todas esas enfermedades están relacionadas y que más que una enfermedad propia del intestino, puede ser una enfermedad más del sistema nervioso, es cómo tu cerebro interpreta los estímulos que recibe de esas zonas más periféricas.
¿La vejiga dolorosa es lo que conocemos comúnmente como cistitis?
La cistitis es una infección de la vejiga por una infección urinaria. Entonces tenemos la cistitis intersticial, que es cuando pacientes que tienen dolor como si tuvieran una infección pero no tienen infección, les hacemos una cistoscopia, que es mirar la vejiga con una camarita, y vemos como unas úlceras, como unas lesiones que sangran. Esto es una cistitis intersticial. Pero podemos tener los mismos síntomas de dolor y ganas de hacer pipí sin infección y que no haya estas lesiones en la vejiga.
Doctor,
es lo que llamamos el síndrome de la vejiga dolorosa.
Síndrome de la vejiga dolorosa, efectivamente.
Sí.
Doctora, ¿las venas varicosas dilatadas que se encuentran alrededor del útero y de los ovarios pueden provocar dolor pélvico?
Esto es una gran discusión. Durante mucho tiempo hemos creído que sí, y las hemos embolizado y los pacientes seguían igual. Yo como experiencia personal, la verdad es que es bastante mala. Las pacientes que he tenido, que cuando no funcionaba nada de lo que habíamos intentado, decíamos, bueno, embolizamos, ninguna ha mejorado. no provocan dolor, lo que deben provocar es una como una pesadez, ¿no? Como cuando te notamos las piernas cansadas, pero que cuando nos tumbamos mejoramos, debería ser esto. Un dolor agudo y muy intenso con unas varices pélvicas es raro.
Hemos hablado en todo momento de factores físicos, pero ¿qué tipo de factores psicológicos, si es que los hubiere, pueden provocar este dolor?
Bueno, para mí es primordial, pues que es difícil a veces hacerlo entender a los pacientes, pero si volvemos un poco a lo que hemos hablado al principio de la definición de dolor, es una experiencia sensorial, emocional, con lo que todo pasa por el cerebro. Si yo estoy nerviosa, ansiosa, estresada, mi umbral del dolor va a disminuir y notaré muchísimo más dolor. Con lo que por esto en pacientes con dolor crónico las mandamos muchas veces al psicólogo para que les enseñen técnicas de relajación, de mindfulness. Lo que hay que hacer es que ellos dominen al dolor y que no el dolor domine su vida. Porque si el dolor les domina, aunque les hagamos todo, no mejorarán, seguro. Porque el componente de ansiedad les va a hacer persistir todavía más el dolor. Es decir, un pensamiento es un estímulo eléctrico. Igual que te toquen con una aguja en un pie. Si yo me pasé todo el día pensando que tengo dolor en el pie, a la larga lo que estoy haciendo es estimular el centro del dolor del pie en mi cerebro, con lo que acabaré teniendo dolor, aunque no tenga nada en el pie. Un poco explicado así básico, pero eso es importantísimo, el componente emocional del dolor.
Perfecto. Doctora, descubrir la causa de este dolor es a veces un proceso de eliminación, ¿no?
Es muy difícil, es muy, muy difícil, y más cuando vienen pacientes que llevan 15 años con dolor, que han ido a 70.000 especialistas y les han hecho 1.000 pruebas. Por eso yo siempre digo, el dolor es volver a la base de la medicina, es escuchar al paciente y remontarnos a cuándo empezó y por qué empezó y en qué circunstancias empezó. Y una vez hemos descartado toda etiología, hay que tratar el síntoma con fármacos, con fisioterapia, con psicoterapia. Hay que, bueno, es básicamente escuchar al paciente.
Doctora, además de una entrevista detallada que solicitan ustedes, también el médico puede solicitar un registro del dolor y de otros síntomas, ¿no?
Exacto. Sí, porque es, por ejemplo, pues un dolor aquí en la zona pélvica, ¿no? Pues si se relaciona con la vejiga, pues por ejemplo es importante saber cuántas veces orina esta persona, si se levanta por la noche, si no, esto nos está indicando, si una persona orina cada media hora, está claro que el problema está en la vejiga.
Pues si le parece...
Preguntarle la historia sexual, si le duele con las relaciones, si no, si le duele con las reglas, si no, si qué empeora el dolor. Por ejemplo, hay gente que no puede estar sentada, pues esto ya nos da un poco unas pautas de por dónde ir. Si, por ejemplo, les molesta cuando caminan, pues quizá pensaremos más en algo muscular. Son una primera visita de dolor, es una hora, tranquilamente, porque hay que tener paciencia, escuchar al paciente y repasarlo absolutamente todo. Muy importante hacer un despistaje de depresión y también de abusos sexuales. El dolor pélvico está muy, muy, muy relacionado con el antecedente de abusos.
Doctora, ¿hablamos un poquito de algunos análisis o exámenes que ustedes pueden solicitar?
Y tanto.
Venga, tenemos 8 minutos para hablar de estos análisis, un poquito del tratamiento y algunos medicamentos. ¿De acuerdo? Vamos a ver si somos capaces. Cuando ustedes hacen un examen pélvico, ¿qué puede revelar?
Bueno, lo primero es el examen físico, es decir, hay que mirar la persona, hay que palpar los músculos, palpar el útero, la vejiga, ver dónde duele y dónde no duele. Luego, en ginecología, para nosotros la ecografía es como nuestro tercer brazo. Siempre hacemos una ecografía para ver que no haya nada importante. Resonancias magnéticas también nos ayudan para mirar que no haya nada en los ovarios o incluso a nivel de la médula espinal, algún tumor, alguna hernia. Analíticas en dolor crónico, la verdad es que nos aporta un poco. En un dolor agudo sí, porque precisamente descarta una infección. Pero básicamente en dolor crónico es escuchar al paciente más que una prueba de imagen, porque normalmente no vemos nada.
Y cuando llegamos ya a una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿qué es la paraloscopia?
La laparoscopia es entrar con una cámara por el ombligo del paciente, así ponemos gas dentro de la barriga se hincha y entonces vemos todas las estructuras y así podemos operar sin abrir la barriga, por tanto es muchísimo más menos invalidante para el paciente y la recuperación es 20.000 veces más rápida.
Doctora, el objetivo, como hemos dicho desde el principio, del tratamiento es reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Exacto.
y por ende de los acompañantes de estos pacientes. A mí siempre hablo de las personas que conviven con una enfermedad poco frecuente y las personas que están al lado de esas personas. Pero para muchas mujeres el enfoque que implica una combinación de tratamientos, el enfoque implica una combinación de tratamientos, ¿no? A veces.
Totalmente. No, yo siempre lo digo, el tratamiento de lo crónico es muy complejo, con lo que cada uno debe aportar su granito de arena. Es un abordaje multimodal y el futuro son unidades multidisciplinares, es decir, con urólogos, neurólogos, ginecólogos, fisioterapeutas, psicólogos. ¿Por qué? Porque son pacientes que están desamparados, porque van al urólogo, van al infectólogo, ginecólogo, y es como cada uno mira su parte. Yo les digo, tú no eres ni un útero ni una vejiga con patas, tú eres María. María tiene un útero, una vejiga, unos músculos, con lo que la gracia es que todos trabajemos a una y en una misma línea.
Doctora, ¿cuándo analgésicos de venta libre y cuándo analgésicos de receta?
Muchas veces los analgésicos no funcionan porque no hay una inflamación. Es decir, un ibuprofeno lo que hace es tratar una inflamación, en este caso no les funciona. Lo que les funcionan son fármacos antiepilépticos, son antidepresivos, que parecen plan, perdón, ¿qué es esto tan raro? Pues bien, porque el dolor precisamente está provocado por una hiperactivación del sistema nervioso, por una hiperactivación de estímulos eléctricos, con lo que hay que hacer es tratar precisamente esta hiperactivación. Y esto lo trataremos pues con fármacos que afecten al sistema nervioso, que son, por ejemplo, la duloxetina, que es un antidepresivo, o la lírica, que es la pregabalina, que es un antiepiléptico.
¿Y es verdad que las píldoras anticonceptivas pueden aliviar el dolor?
Completamente. El tratamiento de la endometriosis es anticonceptiva. Evitas que se activen todos los focos de endometriosis que hay por la barriga. Con lo que una paciente con dolor de regla, sistemáticamente hay que darle anticonceptivas. Luego ya estudiaremos por qué tiene el dolor. Pero hay que parar el dolor desde el principio.
Hemos hablado antes un poquito de fisioterapia, como otra terapia, ¿no? Explíquenos qué es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea.
Bueno, es como, es el gate control, es decir, es estimular, por ejemplo, cuando nos duele algo y hacemos una presión, el dolor puede disminuir un poco, ¿no? Pues un poco es intentar bloquear los estímulos, los receptores del dolor, para que este dolor no se envíe al cerebro. Lo que pasa es que la verdad es que se ha visto que los resultados no son muy buenos. Cada vez lo estamos utilizando menos.
¿Y cuándo la estimulación, por ejemplo, de la médula espinal?
En casos ya en que lo hemos probado todo, se puede valorar, pero también los resultados son... Bueno, hay que ser, como todo en medicina, hay que estudiar muy bien los casos, porque la tasa de éxito siempre está en que tú selecciones bien a los pacientes. Los estimuladores de la médula para el dolor crónico, la verdad es que hay estudios bastante controvertidos en cuanto a los resultados, pero sí que los ponemos en algunos casos.
Lo que estoy dándome cuenta, doctora, es que tienen un montón de herramientas para poder controlar este dolor. Hay casos en los que después de todo este tipo de herramientas, análisis, métodos, etcétera, se puede que el dolor no se sabe cuál es la causa.
Pues sí, nos queda muchísimo por saber. El problema es que estamos hablando del órgano más potente y del que tenemos casi menos información, que es el cerebro. Y hay muchos casos que es agotamiento de estrategias terapéuticas. Nos falta mucho por saber. Pacientes que tienen esta sensibilización, es decir, que su umbral del dolor es tan bajo y que les duele un poco todo, hay veces que no sabemos qué hacer y no podemos mejorarlos. O sea que realmente nos queda mucho recorrido todavía.
Pues doctora, hemos hecho un repaso, nos quedarían miles de cosas que hablar con usted más en profundidad, pero creo que hemos explicado un poquito lo que es el dolor, cómo se puede combatir y la verdad es que le agradecemos muchísimo el fantástico trabajo que hace. Además
muchísimas
es que se la ve que está enamorada de lo que hace, doctora.
Bueno, yo voy a unos cuantos años, la verdad. Estuve en Francia bastante tiempo, ahora he vuelto a casa y bueno, y mi idea y espero que en el futuro es poder mejorar todavía más a estos pacientes, ayudarlos y seguir investigando a tope, porque nos queda mucho por saber, la verdad.
Pues por haber aprobado muy bien el examen, doctora, le voy a regalar un tema en alemán para que se vaya a dar una vueltecita por tierras bávaras. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un placer. Adiós.
Yeah. der Genghis Khan, ja, der hat in Wirklichkeit nur drei Kinder gemacht.
Nuestro segundo invitado es el doctor Vicente Andreu Fernández, es bioquímico y biólogo y es responsable del trabajo del laboratorio del GRIE. Luego nos sabremos qué es el GRIE. Doctor Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, vamos a hablar con usted de un asunto, yo creo que bastante desconocido. Ya lo tratamos en su día, en este programa, pero ya por lo menos hace casi 3 años. Pero hablaremos con usted de una generalidad y luego entraremos en un proyecto de investigación concreto. Vamos a hablar, para que lo sepan nuestros oyentes, de lo que se llama el espectro alcohólico fetal, concretamente del síndrome del alcoholismo fetal. Vamos a hacer una pequeña introducción, doctor. Existen muchos factores que pueden afectar el desarrollo del embrión o el feto y pueden causar alteraciones físicas o del neurodesarrollo del niño. Doctor, entre ellas se encuentran los teratógenos. ¿Qué son?
Pues básicamente los teratógenos, como el alcohol, son moléculas que una vez ingeridas, absorbidas o pueden estar a nivel ambiental, generan modificaciones del desarrollo embrionario a todos los niveles, desde un nivel de desarrollo del sistema nervioso, alteraciones cardíacas, óseas, etcétera. Digamos que es como un abanico de sustancias que generan un efecto directo sobre el embarazo.
El alcohol es una de las sustancias más teratogénicas. Entonces, doctor, ¿la severidad del daño debido a la exposición prenatal al alcohol, de qué depende?
Pues básicamente de tres, cuatro factores, y ahora os diré por qué. La primera es la cantidad de alcohol que se consume. Obviamente esta es de sentido común, a más cantidad, más daño. Luego está la segunda variable, que es el tiempo, es decir, no es lo mismo un consumo bajo durante mucho tiempo que un consumo agudo en cortos periodos de tiempo, ya que cada una de ellas afecta, pero de forma diferente. El tercero, en este caso específico de los teratógenos, es la etapa de gestación en la que se produce el consumo. Claro, entre el primer trimestre del embarazo, donde se forman todas las células precursoras del sistema nervioso, óseo y demás, y el tercer trimestre, donde la formación es de otras estructuras, pero ya más desarrolladas y el efecto es diferente, hay importantes diferencias. Digamos que en el caso del alcohol, sobre todo el primer trimestre, pero el primero y el segundo, son los que generan los efectos más dramáticos. No obstante, en el tercero también hay una afectación importante, pero en ese momento inicial es crucial el no consumir alcohol. Y luego unas variables, digamos, que están relacionadas con esto, que todo el mundo entenderá, como puede ser la dieta. El consumo de alcohol, dependiendo de la dieta que se lleve, el estilo de vida y demás, también genera una cierta modulación o influencia sobre ese efecto teratogénico.
Doctor, el trastorno del espectro alcohólico fetal, cuyo acrónimo es FAST, F-A-S-D, ¿es un término usado para agrupar el qué?
Pues toda una serie de alteraciones, derivadas de la exposición al alcohol durante el embarazo. Claro, dentro de este espectro hay toda una serie de malformaciones, desde a nivel craneofaciales, es decir, alteraciones en el philtrum, que es esa hendidura que tenemos entre la nariz y el labio, alteraciones óseas, locomotrices, etcétera, y luego hay toda una categoría de alteraciones neurológicas y de desarrollo neurocognitivo, pudiéndose, en casos extremos, no llegarse a formar determinadas estructuras del cerebro. Básicamente, estas categorías lo que acaban determinando es 4 grupos fundamentales, que son la manifestación más grave de estos trastornos, el síndrome alcohólico fetal, que es quizá la más conocida de ellas, pero luego hay formas parciales de este síndrome alcohólico fetal y están en otra categoría los llamados trastornos del desarrollo y trastornos por exposición al alcohol del nacimiento, cuyas manifestaciones, digamos, no son tan evidentes como ese síndrome alcohólico fetal, pero también están dentro de esta categoría.
Acaba de decir usted que la forma más grave dentro de este espectro se define como síndrome de alcohol fetal. Las características principales de este, que es del que vamos a hablar en más durante esta entrevista, ¿cuáles serían?
Pues bueno, dentro de este, digamos, hay como el diagnóstico se realiza en base a, por supuesto, que hay una confirmación de consumo de alcohol y luego una serie de alteraciones físicas y psicológicas. Obviamente siendo la combinación de las dos presentes en ese niño que se está diagnosticando las que determinan la variante más grave. Entre las físicas, pues hay desde alteraciones, como os he comentado, óseas, alteraciones, digamos, del sistema circulatorio, sobre todo alteraciones cardíacas, defectos cardíacos, y fundamentalmente las craneofaciales son las más características. Suelen ser niños, ya te digo, con carencia del filtrum, tienen las hendiduras palpebrales, digamos, que son los extremos del ojo de una forma más muy característica, más cerrada. Son niños también con un peso bajo, a veces microcefalia, también una talla muy baja, y luego además tienen toda una serie de alteraciones cognitivas y neuroconductuales que ahí sí que abarcan un amplio abanico, pero generalmente pueden llevar consigo a un cierto retraso mental, pueden tener alteraciones en, digamos, en los conceptos abstractos y a partir de ahí toda una serie de disfunciones.
Doctor, tenemos muchísimas preguntas preparadas, muchísimas. Vamos a intentar ser un poquito más breves para poder alcanzar con todas, pues son muchísimas.
Sí, no hay problema.
Además es que es muy interesante porque me gustaría llegar al final del proyecto de investigación para que se vea lo que estamos avanzando. ¿El síndrome del alcohol fetal produce retraso mental y es prevenible?
Pues sí, produce retraso mental y no es prevenible. La única forma de prevenir el síndrome alcohólico fetal es, obviamente, el no consumo de alcohol durante el embarazo.
¿De qué prevalencia estamos hablando?
Pues la prevalencia a nivel mundial es del 1%, pero en ciertas regiones, como por ejemplo en los países de la Europa del Este, hay un incremento importante en la prevalencia del síndrome alcohólico fetal. Puede llegar a hasta un 3, 4 y hasta se han detectado el 5 y el 6%.
¿Qué nos puede decir, porque es un dato sorprendente, sobre las muestras analizadas en heces del recién nacido, lo que llamamos el meconio y el alcohol?
Pues, bueno, esto en nuestro propio grupo de investigación lo que hacemos es analizar en esas muestras de meconio marcadores bioquímicos que detectan que la madre ha consumido alcohol durante el embarazo. Y eso nos sirve para, en esos criterios diagnósticos, tener una confirmación positiva de que ha habido un consumo de alcohol.
Entonces, lo van a utilizar los resultados como un biomarcador.
Sí, así es.
¿Qué está ocurriendo con los temas de adopción en España y los niños, principalmente de los países del Este?
Pues, bueno, eso, digamos, es una problemática muy actual y realmente hasta no hace muchos años no se conocía o no estaba muy extendido el conocimiento de esta patología a nivel social. Claro, cuando esto empezó a salir a la luz, se empezaron a asociar, digamos, estas adopciones de Europa del Este con familias que además los daban en adopción porque eran familias desestructuradas, donde había consumo de alcohol y drogas y demás, se vio que, claro, la prevalencia de los niños adoptados de Europa del Este que estaban diagnosticados de síndrome alcohólico fetal era muy elevada. Y, claro, a partir de ahí supuso un problema importante de salud pública.
¿Hay estrategias de diagnóstico en el espectro de alcohólico fetal?
Sí, por supuesto. Está, por un lado, la estrategia que se está utilizando a día de hoy, es decir, confirmación positiva con biomarcadores, luego un análisis neuropsicológico y cognitivo de diferentes test neurocognitivos y, por otro lado, un análisis, digamos, de características morfométricas, como os he comentado, peso, talla, presencia de filtro y demás. Todo ello te da una amalgama y unas puntuaciones que determinan si se ha producido o si el niño tiene síndrome alcohólico fetal.
Los avances en el campo de la genómica, derivados de las estrategias de secuenciación masiva, ¿qué han aportado?
Pues actualmente, Ana, están siendo el frente en la mayor parte de enfermedades y dentro de ellas, por supuesto, en el síndrome alcohólico fetal. La secuenciación masiva y sobre todo la secuenciación de la expresión de nuestros genes, que es lo que se llama epigenética, está siendo fundamental. Y aquí permíteme que lo encuadre de una manera muy clara. El alcohol, el principal efecto que tiene durante el desarrollo es que altera ese patrón de expresión de los genes y todo ello es lo que conlleva la mayor parte de alteraciones que se producen a nivel anatómico después. Con lo cual, en nuestro caso, esas técnicas ómicas que se llaman ahora de secuenciación masiva son fundamentales para ver el daño de forma personalizada que tiene cada uno de los niños que tratamos de diagnosticar.
Doctor, el triunvirato, ingesta de alcohol, tiempo de gestación y fenotipo del síndrome de alcoholismo fetal del neonato, ¿qué es lo que nos dice?
Pues básicamente la combinación de las tres cosas, sobre todo la ingesta de alcohol, por supuesto, pero también dependiendo de la dotación genética que tú tengas, nos dice la predisposición que tú vas a tener o que cualquier persona va a tener una manifestación más severa del daño por alcohol o menos. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra genética somos capaces de procesar mejor o peor el alcohol que ingerimos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no lo conocemos y además altas ingestas de alcohol también generan un daño masivo independientemente de nuestro genotipo.
Doctor, ¿la ingesta de pequeñas dosis de alcohol pueden causar daños en el sistema nervioso central?
Sí, por supuesto, y precisamente relacionado con lo anterior que te he comentado, Antonio. Si nuestra genética no tiene o no dispone de mecanismos protectores frente al alcohol, pequeñas cantidades de alcohol pueden suponer un daño importante que a otra persona no se lo supondrían, que es como muchas veces se comenta de que hay gente que le sienta mejor el alcohol o peor. Ese es el motivo.
¿Por qué son necesarios los abordajes terapéuticos?
Porque aunque a día de hoy no existe un tratamiento eficaz, porque es un daño a nivel anatómico, sí que pueden estos tratamientos terapéuticos suponer una mejora de la respuesta cognitiva de estos niños y una mejora al final en las condiciones de vida tanto de los niños como de sus familias.
Doctor, ¿el tratamiento antioxidante para qué se ha mostrado beneficioso?
Disculpa, Antonio.
El tratamiento antioxidante, ¿para qué se ha mostrado beneficioso?
Pues precisamente para la mejora de la respuesta cognitiva. El tratamiento con antioxidantes no solo mejora o reduce lo que comúnmente se llama el estrés oxidativo, que está muy de moda por distintos aspectos, sino que mejora también la respuesta a nivel neurológico. Y eso se ha visto en diferentes test cognitivos y de respuesta cognitiva con los que evaluamos a los niños.
Al empezar la entrevista he presentado al doctor Andreu Fernández como responsable del trabajo del laboratorio del GRIE. Concretamente este laboratorio se encuentra dentro del Hospital del Mar. ¿Pero qué es el Grupo GRIE?
Pues el Grupo GRIE es el Grupo de Infancia y Entorno que se encarga en la investigación de una serie de condiciones, sobre todo pediátricas, de tóxicos, especialmente el alcohol, pero también drogas, que afectan tanto al neonato como al feto gestante, digamos, durante el desarrollo embrionario. Y ese es nuestro foco.
Vamos a hablar de un proyecto de investigación, y un proyecto de investigación no se hace solo, ¿verdad? Se hace a través de un grupo de personas. ¿Cuántas personas participan en este proyecto?
Pues bueno, está por un lado la parte clínica, que el doctor Óscar García Algar, digamos, que es el responsable, el IP del grupo, el jefe de servicio de neonatología del Hospital Clínico. Luego está Marta, que es la neuropsicóloga, que se encarga de todos aquellos evaluaciones neurocognitivas. Y en la parte de laboratorio estoy yo como postdoctoral y responsable del laboratorio y también un par de técnicos, Naroa y Erika, que realizan, digamos, las tareas de procesamiento de las muestras, análisis y demás.
Voy a leer el título, yo creo que es el título del proyecto. Uh-huh. Es un poquito largo, lo voy a leer despacio para que podamos desgranarlo después. Estamos hablando de un proyecto cuyo desarrollo está buscando el desarrollo de un método diagnóstico del espectro alcohol fetal estandarizado, reproducible y sencillo en muestras de sangre periférica para definir los mecanismos relacionados con el estrés oxidativo de base con el desarrollo del SAF, con el fin de desarrollar estrategias para disminuir los efectos a largo plazo de la exposición prenatal al alcohol. Doctor, el método estaría basado en las modificaciones del perfil epigenético que se producen en niños con SAF. ¿Estudios del perfil epigenético para el diagnóstico de cáncer en niños del este?
Sí. De hecho, el objetivo de este primer estudio es en una de las cortes que tenemos de niños adoptados de Europa del Este, tratar de establecer un patrón epigenético y, sobre todo, similitudes dentro de ese patrón epigenético que los diferencien de aquellos niños también adoptados de Europa del Este, pero en los que no se ha producido exposición al alcohol durante el embarazo.
¿Cuál sería la base sobre la que se fundamenta su hipótesis?
La idea es que tanto en el resto de patologías, pero sobre todo y específicamente, como te comentaba, en el caso de la exposición al alcohol, el alcohol altera todo el patrón de metilación a través de su efecto directo sobre unas enzimas que se llaman metilasas. Todo eso altera toda la formación de la estructura del patrón de expresión génica, y ello es la causa de algunas de las alteraciones o los daños más graves que implican el síndrome alcohólico fetal. De tal manera que determinando ese patrón epigenético, no solo podríamos mejorar el diagnóstico y hacerlo de una manera más personalizada, sino que además nos permitiría tener dianas en las que actuar para tratar de reducir los efectos y, por otro lado, una función de detección frente a madres cuyo consumo de alcohol sea positivo y que nos permitiría analizar ya en el neonato si existe algún tipo de alteración.
¿Cuando habla usted de exposición al alcohol, es lo mismo que decir exposición a etanol?
Sí, es el mismo término.
Es el mismo término.
Solo que el caso del alcohol, digamos, es el social, el manufacturado.
Ese sería, cabe decir, la base del proyecto. Uh-huh. Pero, ¿la hipótesis de trabajo cuál es?
La hipótesis de trabajo es que el alcohol, al afectar al patrón epigenético, va a modificar algunos de las rutas metabólicas que están directamente relacionadas con alteraciones del neurodesarrollo y alteraciones óseas. Esa hipótesis, digamos, es la básica. Esa comparación permitirá establecer genes, proteínas y rutas como dianas para nuevos fármacos.
Entonces, la obtención de ese perfil epigenético, ¿en qué podría ayudar al final?
Pues en tres puntos fundamentales. En el primero, en hacer un diagnóstico más preciso, sobre todo más personalizado, porque una vez que tú tienes una base de cambios epigenéticos, cuando vayas a diagnosticar a un niño, puede contenerlos todos o solo algunos de ellos, pero tú ya sabrás las rutas que pueden estar modificadas, con lo cual eso mejora el diagnóstico y también mejora el tratamiento, porque tendrás los puntos clave que están alterados en el metabolismo de ese niño.
Me gustaría
y como tercera vía sería en neonatos, donde no se puede diagnosticar la enfermedad, poder saber si hay alguna alteración.
Me gustaría, doctor, que los oyentes pudieran ver el documento que me ha enviado de la cantidad de cosas que tienen ustedes que rellenar, formularios, etcétera, para poder sacar adelante ya sabe usted, sí, la facilidad burocrática tan famosa en España. ¿Eh?
Sí.
Vamos a hablar un poquito de los objetivos del estudio, doctor. Hay unos objetivos principales y unos objetivos secundarios. ¿El perfil epigenético como herramienta, para qué?
Pues básicamente porque el perfil epigenético nos puede dar la mayor cantidad de información, es decir, es el medio por el que podemos conocer la mayor cantidad de alteraciones o modificaciones producidas por el alcohol. Básicamente nos da un mapa. Nos da un mapa de todo lo que puede estar alterado o todo lo que ha sido alterado en el niño como consecuencia del alcohol. Y eso es una herramienta muy poderosa para buscar tratamientos específicos para cada uno de los puntos que están alterados.
Es decir, que mejoraría mucho más el diagnóstico clínico de la enfermedad.
Sí. Sí, así es.
Perfecto. Doctor, la búsqueda de marcadores del síndrome en muestras de suero para detectar el qué.
Pues esta es la segunda parte. Hay una segunda parte en la que una vez que el patrón de expresión de los genes está alterado, lo que hacemos es una búsqueda de marcadores de proteínas directamente, digamos, de las rutas metabólicas a las que ha sido afectada esa alteración de la expresión. Es decir, vamos más abajo en la cascada. Digamos que los genes están arriba de todo y las proteínas y el metabolismo abajo. Claro, para confirmar los resultados del perfil epigenético tenemos que ir más abajo, digamos, a pie de campo y ver si esas proteínas y esas rutas están alteradas.
El tercer objetivo principal sería determinar el efecto del antioxidante natural, que va a decir usted el nombre porque vaya nombrecito, sí, como herramienta terapéutica. ¿Cuál es?
Sí, pues es un derivado del té verde que se llama epigallocatequina galato. Está contenida en el té verde, es un producto natural. Y ya se ha visto, de hecho ya se está utilizando, Antonio, en otras enfermedades como por ejemplo el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas. Por un lado porque tiene un poder antioxidante muy fuerte, pero por otro, y esto es muy importante y por eso se relaciona con el síndrome alcohólico fetal, porque permite o afecta directamente a los mecanismos que se llaman de plasticidad neuronal, que afectan desde los procesos de aprendizaje, memoria, etcétera. Con lo cual, es una molécula a la que nosotros damos mucha importancia precisamente para la patología que estudiamos.
Es decir, tendríamos una cabeza tricéfala de los objetivos principales. Vamos a hablar un poquito de los secundarios, porque ustedes están quieren un banco de muestras de sangre de niños con SAP. Bueno, un banco de muestras es obvio, pero ¿para qué? Dígalo a los oyentes.
Pues básicamente es tener un pool de muestras en la que nosotros, no solo ahora, sino para estudios futuros, podamos conocer si se descubren, digamos, nuevas dianas, nuevos fármacos y demás, podamos tener un conocimiento y podamos ir a esas muestras para poder tratar de evaluar los nuevos avances que se vayan produciendo.
¿Hay que mejorar el asesoramiento a los padres y a los profesionales?
Sí, esa digamos que es una parte más de la parte clínica de Óscar y de la psicológica de Marta, que están en el grupo, pero claro, mejoraría mucho ese diagnóstico más personalizado un abordaje a los padres de los efectos que ha tenido el alcohol, en concreto en ese niño, y qué soluciones se le pueden dar.
Doctor, hemos hablado del consumo de alcohol con el embarazo, etcétera, etcétera. ¿A qué se le llama beber mucho en el embarazo? ¿Beber mucho es una copa de vino?
Beber mucho es, y eso quiero ser claro, Antonio, es beber algo. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho tradicionalmente que, bueno, una copita de vino o una cerveza. No por lo que explicaba de la genética. Si tu genética te permite procesar ese alcohol de una forma eficiente, digamos que puedes haber tenido suerte. Pero eso no implica que a otra persona esa copa de alcohol no le genere un efecto a su descendencia. Quizá no tan drástico como para tener síndrome alcohólico fetal, por supuesto, pero para tener alguna alteración que si no lo hubiese tomado no la tendría. Porque el efecto del alcohol no deja de ser, Antonio, un tóxico.
Doctor Andreu, ¿en este síndrome no afecta en ningún momento ningún factor ambiental?
Bueno, concretamente en el síndrome alcohólico fetal, el estímulo ambiental es el alcohol.
Vale.
Por supuesto, tiene una combinación con la dieta. Es decir, el consumo de alcohol con una dieta deficiente puede potenciar los efectos del daño por alcohol, mientras que el consumo de alcohol con una dieta más equilibrada podría llegar a atenuarlos en sí, moderadamente. Pero claro, esos balances a día de hoy no se conocen.
Es decir, que una copita de vino más un bombón de licor más un pastel de borracho no viene nada bien.
No,
evidentemente que no. Doctor, todos los estudios se hacen a través de unas muestras de personas que participan en el estudio. Y más o menos, ¿cuántos niños, sexo y edades han participado?
Pues en este en concreto, en general nosotros tenemos una base de datos ya desde el trabajo de Óscar, del doctor Óscar García Algar, de hace años, de unos 150 a 200 niños, pero en este, si no recuerdo mal, el reclutamiento eran de unos 80, hemos llegado a unos 80 o así.
¿Y sexos?
Son 80 niños cuyas familias han aceptado entrar en este estudio, por supuesto.
¿Niños y niñas y de qué edades?
Sí. Pues las edades van comprendidas entre los 7, 8 años hasta los 14, 15. Porque con menos de 6 años es más difícil el diagnóstico y, por supuesto, con menos de 5 años no se puede diagnosticar porque los test no están preparados para esas edades.
Es decir, que tiene que haber bastantes niños que en colegios tengan este síndrome que a lo mejor sean diagnosticados como TDAH, etcétera, o niños...
Exacto.
¿No? Lo que decíamos antes, un niño muy nervioso. Pues a lo mejor
Exacto.
es un niño, ¿no?, que tiene esta tipología.
¿Cómo de hecho, sucede, ¿eh? Sucede
de
bastante.
Sucede, ¿no? ¿Y cómo se reclutan estos niños? Porque, ¿qué es el ALMAR?
Bueno, este estudio fue un estudio hecho hace años ya por el doctor Oscar García Almagar, que lo que hizo fue, digamos, mejorar las estrategias de diagnóstico y de asesoramiento a las familias de estos niños. Sobre todo porque en aquella época, y no hablo de una época tan lejana, 10, 12, 15 años vista, el síndrome alcohólico fetal no era prácticamente conocido fuera de la comunidad científica. Y entonces venían padres y familias diciendo, mira, mi hijo le han diagnosticado esto, pero yo no creo que sea esto. Entonces, claro, a partir de ahí, el doctor García Algar ya realizó todo el desarrollo de su investigación en síndrome alcohólico fetal, básicamente para mejorar la calidad de vida de los niños y de las familias con un asesoramiento más personalizado para esta patología.
¿Qué dominios van a evaluar ustedes?
¿Qué? Perdona, Antonio.
¿Qué dominios van a evaluar ustedes?
Bueno, ahí la parte, digamos, más clínica y neuropsicológica es de Óscar y Marta, pero yo sé que, por una parte, hay una serie de dominios de características morfométricas, y en la parte neuropsicológica, Marta tiene varios tests en los que evalúa diferentes dominios, pero fundamentalmente son juicio, capacidades abstractas, lenguaje. Por supuesto, hay una medición del coeficiente intelectual y así como es, si no recuerdo mal,
habilidad motora,
las
también,
habilidades,
¿no?,
motrices,
sí.
Y creo que se me escapa alguna, Antonio.
Pues son bastantes las que... Por cierto, ¿en qué fase nos encontramos? Es la última pregunta, tengo un minuto.
En este estudio. Pues de momento hemos hecho el reclutamiento de los niños y estamos empezando con todo el análisis epigenético. Y en la fase de tratamiento con la epigalo, digamos que estamos acabando también con ese tratamiento de 12 meses que hacemos con el antioxidante.
Pues doctor Andreu, que un verdadero placer. La verdad es que están haciendo un estudio fantástico. Va a ayudar a muchísima gente. Hay mucho revuelo entre las asociaciones precisamente por este tipo de estudios. Y que muy bien. Sinceramente.
Pues nada, Antonio, muchas gracias por tu tiempo y por darnos voz, sobre todo, porque estas enfermedades raras suelen... se necesita algo más de difusión, así que te lo agradezco.
Bueno, pues hemos terminado el programa, es jueves, y para los que tenemos un poquito más de 45 o 50 años, el jueves es de salir esta noche, porque esta noche se sale, el jueves se sale. Que lo hemos pasado bien, doctor, que le despedimos. Y que el martes que viene enfermedades raras, no, el martes que viene es investigadores por el mundo, el jueves enfermedades raras, que ha sido un placer. Y como digo siempre, que sean un poquito malos, que sean tan buenos, pero sin hacer daño a los demás. Buenas tardes.
Vale, gracias, Antonio. Un saludo.
The rocking sound of Genghis Khan. Ooh, 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 ooh
he's a jerk.
He's not much of a fighter. He'd rather be a writer and says he'll leave the war up to the rest.
What a job!
He'd like to drum and single just like his idol Ringo. His father said, "My goodness, who is that?"
Ringo Starr.